Comenzamos, seguimos con hablando de la casa de Israel, Jeroboam, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dijimos, y vamos a seguir diciendo, porque repitiendo es como uno se recuerda las cosas, como yo le decía cuando estuve en Milwaukee la última, hace 2 semanas predicando, que hice a la gente repetir y repetir, porque yo me di cuenta que la forma antigua, aunque se estudiaba el catecismo, la única forma que uno se acuerda de las cosas. Uno repite 40 veces las cosas y en algún momento algo se te queda. Por eso que continuamente le voy a estar repitiendo que el reino de Israel se divide en dos. ¿Cómo se llama la parte de arriba? La casa de Israel. Y el sur, la casa de Judá. De ahora en adelante tenemos que tener muy claro que de ahora en adelante, cada vez que hablemos de Israel, no estamos hablando de Jerusalén. Estamos hablando de las 10 tribus del norte. Jerusalén va a ser el reino del sur, la casa de Judá. ¿Qué tribus conformaban la casa de Judá? 3 tribus. Judá, Benjamín y Leví, que no tenía territorio. Entonces, Judá, Benjamín y Leví se quedaron bajo el liderazgo del rey Roboán, que no es Jeroboán. Se parecen, pero del rey Roboán. ¿Quién se quedó con Jerusalén como capital y donde el templo? Se quedó en Jerusalén. La parte norte de Israel se conformó en la casa de Israel, que estaba formada por 10 tribus: Rubén, Simeón, Efraín, Manasés, Aser, Neftalí, Gad, Zabulón, Isaacar, Dan. Esas tribus se quedaron bajo el liderazgo de ¿quién? De Jeroboam, que puso su capital en Samaria, en Siquén. O sea, 2 reinos, reino del sur con Roboam. ¿Con quién es de capital? Jerusalén. Reino del norte con Jeroboam. ¿Con qué capital? Samaria, Siquén, en Samaria. La semana pasada hablamos de todo lo que hizo Jeroboam para alejar a Israel del culto del Dios vivo. Es importante notar que las tribus del norte se llevaron el nombre de Israel. Porque lo más lógico es pensar que el nombre de Israel, ¿con quién se debió haber quedado? Con Judá, que estaba el templo, ¿no? Es lo más lógico, pero no. La patente del nombre se la llevó el reino del norte. ¿Por qué? Y Judá no protestó.
Porque ellos tenían Jerusalén.
Judá tenía Jerusalén, pero nuestra lógica te dice que Israel debió ser Judá, ¿no? Porque tenía el templo y tenía Jerusalén. No tiene sentido que las 10 tribus del norte, que no tienen nada que ver con Jerusalén, se hayan llevado el nombre de Israel y que Judá no protestara. ¿Por qué? ¿Por qué Judá no protestó? Porque la herencia del nombre de Israel era de las tribus del norte. Les voy a explicar por qué la herencia de Israel era las tribus del norte. Ya mencionamos que el nombre del padre de Israel, que era, ¿quién era? ¿Quién era el que tomó el nombre de Israel? ¿Cuánto nombre tenía?
Jacob.
Pasaba, el nombre del padre pasaba al primogénito. Y el derecho de primogenitura no es de Judá. El derecho de primogenitura es de José. Es de José. José, eso lo van a ver en Primera de Crónicas. Anótenlo para que lo busquen, porque Crónica no lo vamos a leer, porque Crónica es la repetición de todo esto. Primera de Crónicas, capítulo 5, versículo del 1 al 2. Bueno, ya que no lo vamos a ver, vamos a leerlo. No lo iba a hacer, pero como veo caras de confusión, que ya no saben ni quién es quién, ya no saben quién es Jeroboam, ni quién es Roboam, ni quién es rey de qué, para que haya un poco de claridad mental, vamos a leerlo. Y dije que era Primera de Crónicas 5, capítulo, dice, hijo de Rubén, primogénito de Israel. Primera de Crónicas 5:1. Hijos de Rubén, primogénito de Israel. Verdad es que había nacido el primero, pero por haber manchado el tálamo de su padre, se dio su primogenitura a los hijos de José, hijo de Israel. Con todo, José no fue inscrito en las genealogías como el primogénito, pues Judá se hizo poderoso entre sus hermanos y de él procede el príncipe, pero la primogenitura pertenece a José. El Señor añada bendición a su santa palabra. Los que estaban aquí cuando la clase de Génesis y el Éxodo, si no lo pueden buscar en Apologética, si lo es, están los files con todas las clases del Génesis, con todas las clases del Éxodo. Y la clase del Génesis para entender la Biblia es fundamental. Por eso, los que no estaban aquí en la clase de Génesis, es bueno que entren y sigan las clases de Génesis que tenemos en los files, porque sin el entender el Génesis, tú no vas a entender ni la historia de Israel, ni la historia de la iglesia, ni la historia de Jesucristo. El Génesis es la base de toda la escritura. ¿Se acuerdan de Génesis? El primogénito era Rubén, era el primogénito. Pero se recuerdan, Rubén tuvo un tejemaneje con una de las esposas de Jacob. Jacob tenía muchas esposas, tuvo un enredo sentimental con una de las esposas de Jacob y Jacob le quitó la primogenitura a Rubén. Y Rubén no dejó de ser primogénito. ¿Quién pasó a ser el primogénito? José pasó a ser el primogénito. ¿Quién era el más poderoso entre todos los hermanos? Judá. Judá era el más poderoso porque es el que tenía la promesa que iba a estar presente cuando viniera el rey a recoger la corona y el cetro. Judá era el más poderoso. Y recuerdan la profecía de Génesis 29. Eres cachorro de león, Judá. Tus hermanos se agachan delante de ti. Judá era el más poderoso porque tenía el pacto. Tenía no el pacto, sino la promesa de que iba a estar presente cuando llegara el Mesías. Sin embargo, la primogenitura era de José. Y como la primogenitura era de José, el nombre de Israel era de José. Al llegar en las 10 tribus, estar José en las 10 tribus del norte, pues por eso el nombre se fue para las tribus del norte y por eso Israel, por eso Judá no reclamó el nombre de Israel. Como todo primogénito, José recibió doble herencia. El primogénito tenía doble porción de todo. Esa era la ventaja del primogénito. Por eso la herencia de José se le dio a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Por eso no vamos a ver una tribu llamada la tribu de José. La parte de José, José pidió que se la dieran a sus dos hijos, que es Manasés y Efraín. Por eso se formó la confusión el otro día, que si ustedes cuentan, no son 12 tribus, son 13. Pero no es que son 13, es que la de José se dividió entre sus dos hijos, mientras que las otras tribus mantuvieron la línea directa. La única que fue el primogénito es tú, que tenía una doble porción. Por eso esa doble porción, él prefirió que no pasara a una sola persona, sino que se dieran a Manasés y a Efraín. De ellos dos, quien se quedó, porque no podían haber dos primogénitos, de ellos dos, quien se quedó con la bendición de primogénito fue Efraín. Efraín el que quedó, se lo ven en Génesis 48. Efraín se quedó con la bendición de la primogenitura. Y con este Efraín, con esta bendición de quedarse de la primogenitura, se quedó con el nombre de Israel. Por eso es que la división del reino, la tribu de Efraín se llevó el nombre de Israel. Y por eso el reino del norte se llamó la casa de Israel, porque de hecho albergaba la casa del primogénito, que era Efraín. Aunque Roboán era el rey legítimo del linaje de David, y no era primogénito. Entonces su nombre, su casa real se quedó con el nombre de la casa de Judá. Y por eso ustedes ven que a Jesús no se le conoce con el nombre de león de Israel. A Jesús se le conoce con el nombre de león de Judá. Porque de ahí proviene, a pesar de toda la primogenitura de Efraín, Jesús proviene de la tribu de Judá. Benjamín fue la única tribu que permaneció fiel a Judá. Y lo dijimos la semana pasada, posiblemente porque era un territorio muy pequeño y el territorio del templo estaba en los límites de Benjamín. Y a ellos, por supuesto, se le unió después la tribu de Leví, porque todos sabemos que vivían del templo. Pero los levitas tenían 48 ciudades. Ustedes se recuerdan las ciudades de refugio. Tenían 48 ciudades, pero los levitas, al formarse lo que se formó en el norte, vimos la semana pasada diciendo que Yahvé es un cordero de oro, los levitas abandonaron las ciudades que estaban en el territorio de Israel y se unieron al reino y vivieron, de hecho, de en adelante vivieron en el reino del sur, en el reino de Judá. El reino del norte, Jeroboam fue elegido por las tribus del norte como su primer rey. Eso lo vimos ya. Al principio todo iba bien, pero a Jeroboam empezó a pasarle lo que le pasa a todos los que llegan al poder por la fuerza, a todos los tiranos hasta el día de hoy. Empezó a sentirse inseguro. como él sabía que no era legítimo, él empezó a sentir y que en cualquier momento le iban a quitar su posición. Hasta el día de hoy, toda la crueldad de todos los tiranos que ellos saben que no son legítimos, como Chávez, Maduro, aparte el Pajarito y todo eso, y los Castro, ellos saben que ellos no están ahí porque por legalidad, sino por la fuerza. Y a todos los grandes tiranos, Hitler, todas estas personas le pasó exactamente lo mismo, y Jeroboam no es una excepción. Él tenía la fuerza, pero continuamente le entró la inquietud de que lo iban a derrocar. El rey Herodes, que fue tan sanguinario, eso fue lo que le pasó. Herodes no era ni siquiera judío. Herodes era idumeo. Dice en Primera de Reyes, capítulo 12, versículos 26 y 27, y Jeroboam se dijo en su corazón, ahora el reino volverá a la casa de David. Si este pueblo continúa, se lo vimos la semana pasada, subiendo a ofrecer sacrificios en la casa del Señor en Jerusalén. Porque el corazón de este pueblo se volverá a su Señor, es decir, a Roboán, rey de Judá, y me matarán y volverán a Roboán. O sea, él sabía que el rey legítimo era Roboán, descendiente de la casa de David. Él sabía que él no tenía ningún mandato de Dios ni de nadie, ni había sido ungido rey por ningún profeta. Él sabía que él era un usurpador. Eso empezó a inquietar a... Y como todos estos dictadores, viene un gran complejo. Porque casi todos estos dictadores lo que tienen es un complejo enorme de inferioridad, porque en su subconsciente le está diciendo que ellos no deben estar ahí. Entonces, ¿cómo actúan? Actúan con una arrogancia increíble. Y esos son los de allá y los de hoy y los de todas, desde todos los tiempos. La semana pasada vimos la estrategia que hizo, lo estudiamos ampliamente, la estrategia que hizo Jeroboam. Sustituyó el lugar de adoración, sustituyó a los sacerdotes, ¿cambió qué cosa? El calendario bíblico. La estrategia era cambiar todo para que las tribus del norte se alejaran cada vez más de la herencia que Dios le había entregado y que Judá era el custodio. Muchas leyes injustas se pusieron en ese momento y, por supuesto, esto no pudo llevar para nada al pueblo, ni al reino del norte, ni al reino del sur. Vamos a abrir la palabra de Dios en el primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 31. Vamos a repetir para tomar la continuación. Primera de Reyes 12:31. Y se construyó lugares de culto en los altos e instituyó sacerdotes del común del pueblo que no eran descendientes de Leví. Él volvió a los cultos del alto. Se recuerdan que por algún motivo los idólatras de Israel rendían culto encima de las montañas. Y por eso ustedes entienden el Salmo, creo que 122, que dice, levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? Y después se responde, el auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Pero fíjate que dice al principio, levanto mis ojos ¿a dónde? A los montes. No, dice el original, levanto mis ojos a los montes. ¿Por qué? Porque ¿quiénes estaban en lo alto de los montes? Los dioses paganos. Por eso dice, levanto los ojos a los montes. ¿Levanto los ojos hacia quién? Hacia los dioses paganos. Pero después se dice, no, mi auxilio no viene de ahí. Mi auxilio viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Cuando uno empieza a entender esta cosa, entiende bien los salmos y entiende bien todo el origen de muchas cosas que decimos y no sabemos por qué se dice. Dice en el versículo 32, estableció Jeroboam una fiesta en el mes octavo, el día quinto del mes, al modo de la fiesta de Judá. Subió al altar que había edificado en Betel a ofrecer sacrificios a los becerros que había hecho. Estableció en Betel sacerdote para los lugares de culto que había instituido. Subió al altar que había edificado en Betel el día 15 del octavo mes, que ideó por su cuenta, e instituyó una fiesta para los israelitas y subió al altar a ofrecer incienso. Aquí vemos de paso también que Jeroboam no era sacerdote. Sin embargo, vemos que sube al altar a ofrecerle culto al Dios vivo. Con eso terminamos el capítulo 12, pues vamos a comenzar el capítulo 13 de este primer libro de los reyes. Oye, acuérdate, me vas a dar tu celular. ¿Está puesto ahí? Necesito que alguien me preste, no, un reloj, porque yo no traigo, yo se me quedó el reloj y no tengo aquí para saber. A ver, ah, bueno. Lo hundes y ahí ves la hora. Ah, bueno, mejor yo prefiero las cosas antiguas, mejor prefiero un reloj, así es. No tengo que hundir, no tengo que hundir nada, gracias. El capítulo 13. Aquí vamos a ver ahora este tremendo, este capítulo 13. Vamos a ver el juicio de Dios contra el falso altar de Jeroboam. Y dice así, capítulo 13, versículo 1. Un hombre de Dios llegó de Judá a Betel, bajo orden del Señor, en el momento en que Jeroboam estaba de pie sobre el altar, dispuesto a quemar incienso. Por orden de Yahvé gritó al altar diciendo, altar, altar, así dice el Señor, un hijo nacerá a la casa de David, de nombre Josías. Él sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares de culto, a los que queman incienso sobre ti. Se quemarán huesos humanos sobre ti. Aquel día realizó un signo portentoso diciendo, este es el signo y el portento que el Señor ha decretado. El altar se hará pedazos y las cenizas que hay sobre él quedarán esparcidas. Cuando el rey oyó lo que el hombre de Dios gritaba contra el altar de Betel, extendió Jeroboam su mano desde lo alto del altar diciendo, préndanlo. Pero la mano extendida quedó seca y no podía volverla hacia sí. El altar se hizo pedazos y las cenizas que había sobre el altar quedaron esparcidas conforme al signo portentoso que había realizado el hombre de Dios por orden de Yahvé. Respondió el rey al hombre de Dios, aplaca por favor el rostro del Señor tu Dios para que mi mano pueda volver a mí. El hombre de Dios aplacó el rostro de Yahvé y la mano del rey volvió a él y quedó como antes. El rey dijo al hombre de Dios, entra a palacio conmigo para reconfortarte y te haré un regalo. El hombre de Dios replicó al rey, aunque me dieras la mitad de tu palacio, no entraré contigo. No comeré pan ni beberé agua en este lugar, porque sí se me ha sido ordenado a través de la palabra de Dios. No comerás pan ni beberás agua, ni volverás por el camino por el que has ido. Y se fue por otro camino. No volvió por el camino por donde había venido a Betel. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Ahora ustedes se dan cuenta, van a ver más adelante los profetas de... ¿Se acuerdan cuando Elías lucha con los profetas de Baal? No lo hemos visto, pero han oído ese capítulo. Cuando Elías lucha con los profetas de Baal. ¿De dónde salieron esos profetas de Baal? De Jeroboam. De esta gente que Jeroboam instituyó sacerdote en los lugares altos. Para eso, para ustedes ven cómo el mal se extiende y se... Cuando muchos años después, todavía esos falsos profetas de Baal estaban dando culto en lo alto de las montañas. Y con ellos, ¿quién más tarde se va a enfrentar a él? El profeta Elías. O sea que los profetas siempre estuvieron en batalla contra la idolatría que era el cáncer de Israel. Ahora sí llegamos a la total división del reino después de la rebelión. Era una rebelión, se consumó en una división total. Roboán, a quien ciertamente el pobre no tenía mucha sabiduría ni tenía las dotes diplomáticas de Salomón, fue... En realidad, el gran responsable que se produjera esta división del reino. Por eso vemos que las malas decisiones muchas veces tienen consecuencias nefastas. ¿Por qué Roboán fue el culpable? Por la respuesta que le dio a la casa de Israel referente a qué? A los taxes, a los impuestos. Ahí él tenía que haber sido un poco más conciliador. Y recuerda que se le hizo caso a los jóvenes y los jóvenes le dijeron que le dijera que le iba a dar más palo todavía. Y, o sea que el verdadero culpable de esta... revolución es Roboán. Para que tú veas inclusive cómo la gente de Dios puede cometer malas decisiones. Y cómo las malas decisiones de los siervos de Dios son más difíciles y más duras que las de los de la calle. Y que llevan consecuencias. Y vamos a ver cómo esa consecuencia hace que el Reino del Norte se vaya prisionero para Siria. Ahora... Uno se da cuenta que en el Reino del Norte todos los reyes fueron calificados de malos. Vamos a ver una serie de reyes que paran los pelos. Entre ellas una que es muy conocida, Jezabel. Todos los reyes del norte, Atalía, que fue peor que Jezabel. Todos los reyes, no hubo ni uno solo entre los reyes del norte que fueran buenos. Esto por lo menos lo simplifica el estudio. Sabemos de ahora en adelante que del norte, malo, de mal en peor. Probablemente hubo 8 reyes en el reino del sur durante un periodo de 200 años. Esto duró un periodo de 200 años, duró este tiempo. A los reyes del sur pudiéramos llamarlo bueno. Pudiéramos llamarlo bueno en comparación con los del norte. Pero si vamos a ver la actuación, tampoco los del sur fueron muy buenos. En comparación con los del norte, eran santos los del sur. Pero tampoco hicieron mucho la voluntad de Dios. Y vamos a ver que si primero Israel fue para Siria, atrás fue Judá. Los dos terminaron en Asiria. Uno más temprano, otros más tarde, por culpa de las mismas, por las mismas infidelidades. Esta ha sido la gran mancha negra sobre la historia de Israel. Sin embargo, esta historia se puede encontrar en cualquiera de los pueblos de nosotros en Latinoamérica. Hemos tenido buenos, hemos tenido malos, ahora los tenemos de lo peor que ha pasado, creo, por toda la historia. Uno mira para el sur y no encuentra, no para el sur, no, uno mira desde Canadá para abajo, no encuentra ningún dirigente que valga la pena. Y lo que estamos viendo es que muchas veces lo que hacen los dirigentes tienen consecuencias sobre los pueblos. No voy a hablar de política, porque no puedo hablar de política, pero tengo que hablar de personas que están ligadas a la política. Y si ustedes vieron que Jimmy Carter dejó América Central ardiendo, porque Jimmy Carter dejó la guerra en El Salvador, dejó la guerra en Nicaragua, dejó en el Perú a los Tupamaros, este señor que tenemos ahora va a dejar en Medio Oriente ardiendo. Porque por una mala política. Y las consecuencias, yo no las sé, pero no me parece que van a hacer nada. Esta invasión que hay de musulmanes en Europa es extremadamente preocupante. Al principio uno le parte el corazón, los niños hambrientos, aparte que no me pongan más ese niño muerto. Me lo han puesto 500, el Facebook me encuentra niños muertos. La gente es morbosa en ponerla. Ya yo dije que me pongan muerto, destripado, todas esas cosas los voy a borrar de Facebook. Uno tiene que denunciar las cosas, pero uno no tiene que ser tan... Aunque ahora se ha descubierto que la policía turca movió al niño para varios lugares y tiró fotos en diferentes lugares. Todo esto es una gran manipulación. Y después que uno ve a los niños muertos, los pobres refugiados, que habrán algunos que sí la están pasando muy mal, pero cuando uno se pone a ver que están tirando la comida porque trae la cruz de la Cruz Roja, y ellos no aceptan comida que tenga una cruz, y están botando las cajas gritando Alá Akbar, que es el grito de guerra musulmán, uno se empieza a preguntar qué refugiados son estos que no quieren comer comida porque vienen en una cajita que tiene una cruz afuera. Y hermano, hay una gran posibilidad de que vengan muchísimos yihadistas metidos en eso. Miles de yihadistas metidos. Porque ahora se está descubriendo que viene mucha gente con pasaporte falso sirio. Se está descubriendo que están viniendo cantidad de afganos. Eso no lo habían dicho. ¿Qué pinta Afganistán en todo eso? Y viene la gran pregunta. ¿Por qué esta gente no se fueron? ¿Dónde están? ¿Cuáles son los países más ricos del mundo? Los del Golfo Pérsico. Kuwait, Qatar. ¿Por qué esta gente no se fueron a estos lugares que son musulmanes, que son multimillonarios? ¿Por qué no se fueron para allá? Porque han caminado lejísimo para venir a Europa. Hermano, allá hay gato encerrado. Para mí eso es una invasión. Sí, eso es. Y los que leen la historia de España saben que la primera invasión de España musulmana no fue un ejército. Fueron gente que vinieron así cruzando el estrecho. Después que estaba lleno de la parte sur de España de inmigrantes, esto fue en el siglo VII, llamaron los ejércitos y vinieron los ejércitos. Para mí esto es una invasión. Ahora es un gran dilema porque está la caridad por un lado y que hay gente buena también ahí. Entonces está el gran dilema. ¿Qué hacer? Pero si hubiera habido unos gobiernos con manos fuertes, esto no hubiera pasado porque la guerra de Siria hubiera habido que terminar. Es una vergüenza que esa guerra esté andando. Es una guerra que no, es una pena que no se haya terminado con ISIS. Yo no entiendo cómo las potencias mundiales, no, ni Europa ni Estados Unidos, han podido terminar con ISIS, que lo hayan mantenido. Y uno se pregunta, ¿de dónde sacan las armas? ¿Quién le da las armas? Dice que venden las mujeres cristianas esclavas. Ahí viene la segunda pregunta, ¿quién las compra? Se dice que la venden, pero han dicho quién las compra. Hay muchas preguntas ahí que no tienen respuesta. ¿Y todo eso viene de qué? Del manejo de malos gobernantes. Exactamente igual que en la época de Israel. Así que no nos podemos asombrar. Y quiero decir que las consecuencias para Europa de esto ni se sabe cuáles pueden. Ni se sabe cuáles pueden ser. Porque si no lo saben, ya están los musulmanes en Suiza pidiendo que quiten la cruz de la bandera. Ustedes saben que la bandera suiza tiene una cruz, pidiendo que quiten la cruz de la bandera suiza. Y hay una comisión de musulmanes que está yendo a la Unión Europea pidiendo que España cancele la Semana Santa de Sevilla. Porque ellos no vienen como nosotros venimos a adaptarnos al país, ellos vienen a exigir. Y eso es lo que la gente no entiende de la mentalidad musulmana. La mentalidad musulmana, y yo lo conozco bien porque he estado muchísimas veces en el Medio Oriente, tengo amigos musulmanes. Espero que no vean este programa porque no me van a quedar muchas clases. Que la mentalidad musulmana es que a donde nosotros llegamos, eso es de nosotros. En Israel no permiten a los musulmanes orar en las escuelas, en las iglesias católicas. ¿Ustedes saben por qué? Porque si un musulmán ora en un lugar, ese lugar pasa a ser propiedad de ellos. O al menos ellos entienden que ese lugar es de ellos. O sea, un musulmán viene aquí y ora y siervo de Cristo vivo perdió este pedazo de aquí. Porque ellos si oraron, reclamaron que este es su lugar. Esa es la ley de ellos. No, esa es la ley de ellos. Que es que Occidente no entiende que ellos tienen una forma de pensar totalmente ajena a nosotros. Ninguno de ustedes puede imaginarse la forma que ellos tienen de pensar. La forma de pensar de ellos es totalmente ajena. No tiene nada que... Ustedes ven. Ahora digo, si yo que soy un estúpido, sé eso, como los asesores de los gobernantes no lo saben. Si ustedes ven, ahora Europa acepta estos pobres refugiados. ¿Para nosotros es un acto de qué?
Caridad.
De caridad. ¿Tú sabes para ellos es un acto de qué? De debilidad. Para ellos es un acto de debilidad. Ellos son débiles porque nosotros nos impusimos a ellos. Cuando, ¿te acuerdas que Estados Unidos la avisaba a Irak, vamos a bombardear tal lugar 3 días antes? Nosotros, ay, eso es un acto de caridad. Para ellos es, esta gente son débiles, no son fuertes. Y ellos solamente respetan, ¿tú sabes a quién? Al fuerte. Esa es la forma que uno entiende. ¿Por qué con Saddam Hussein no pasaba nada? Ellos no se movían con Saddam Hussein. ¿Por qué? Porque les tenía el pie. Desafortunadamente, esa es la mentalidad tribal de ellos. Ellos no entienden la mentalidad democrática de Occidente, ni la van a entender. Porque hasta el sistema de ellos religioso es teocrático. Todo el sistema religioso de ellos es de imposición. ¿Lo aceptas o te mato? Entonces nosotros estamos tratando con ellos como si fueran occidentales como nosotros. Y no saben que no tienen nada que ver con nuestra forma de pensar. Y de verdad que yo no sé, estaba diciendo a Rebeca, la guía mía de Israel, que voy a tener que empezar a hacer peregrinaciones a República Popular China. Porque dentro de poco Europa no se va a poder. Aprovechen y vayan a Europa. Y está el otro peligro que yo hablaba con Rebeca, que yo lo vi el otro día para Milwaukee y yo a predicar, y en el avión entró una pareja musulmana de refugiados. ¿Por qué se eran refugiados? Porque traían las bolsas de refugiados que dan, y una señora los trajo. Bueno, era la esposa, el esposo y 7 niños. O sea, todos ellos tienen 7, 8, 9 niños. Y nosotros estamos teniendo 1, o 0 o 2, cuando más 2. Es lo que Rebeca me decía, porque eso también se aplica a Israel. Israel están teniendo, como son occidentales, están teniendo 1. Rebeca decía, por demografía, dentro de 10 años ellos ganaron. Porque Israel pare 1 niño y ellos paren 9. En el mismo territorio. Así que solamente pariendo ya nos ganaron la guerra. Y eso es lo que estamos viviendo nosotros entre nosotros. Y eso es lo mismo que pasó en esta época de Jeroboam. Las consecuencias que pueden tener las decisiones de los malos dirigentes. A Salomón le fue concedida una provisión especial de sabiduría que Dios le dio para administrar al reino. Sin embargo, la sabiduría no se pasa de padres a hijos. La sabiduría es un don que cada persona recibe. Y el pobre Roboán no adquirió. ¿Por qué Roboán no adquirió la sabiduría de Salomón? Puede ser por varios factores. Primero, porque la sabiduría de Salomón fue dada por Dios. A lo mejor Roboán no pidió. Segundo, Roboán era uno de tantos hijos. Posiblemente Salomón como padre no fue buen padre y no pudo dedicarle tiempo a la formación Además, había muchos conflictos porque todos estos reyes tenían miedo, y hasta la Edad Media tenían miedo, sí, y hoy todavía creo que hasta la reina de Inglaterra, tenían miedo a sus herederos darle mucho conocimiento para que no los tumbara del trono. O sea que esto es una concatenación tremenda. Jeroboam tenía ciertos principios, conceptos fundamentales, igual que Salomón, pero verdaderamente no tenía mucha vida espiritual. Por eso vemos que dio esa cantidad de traspié. Salomón, sí, fue un hombre santo, como vimos, y el libro de los Proverbios revela la sabiduría de Salomón. El libro de los Proverbios, cuando lleguemos a Proverbios, Proverbios es un libro espectacular. Todos los proverbios sirven a Salomón hace 4.000 años y a nosotros en el día de hoy. Sin embargo, el mismo Salomón que escribió Proverbios escribe Eclesiastés. Y Eclesiastés es el libro más pesimista que ustedes puedan encontrar en su vida, desde el principio. ¿Se acuerdan cómo comienza? Vanidad de vanidades, y todo es vanidad. Se ve que en el momento que Salomón escribe el Proverbio, es un hombre lleno de la sabiduría de Dios. En el momento que escribe Eclesiastés, es un hombre desencantado. ¿Por qué? Porque al final de su vida, ¿cómo fue el final de la vida de Salomón? Horrible, montones de mujeres, montones de hijos, pleitos en la casa, y Salomón se, como le pasa a todo, que se llena de Dios y después se aleja de Dios. El que se llena de Dios y se aleja de Dios, al final la vida es más triste que el que no cree en Dios. Es como se dice hoy en día en las cosas del Espíritu, el que se le apagó el fuego. Como le dice el Señor en el Apocalipsis, qué pena que te caíste del primer amor. Qué pena que se te pasó el primer amor. Y ese final de Salomón, que escribe Eclesiastés, un libro tan tremendamente cansado, y pasivo y pesimista, eso fue lo que traspasó posiblemente al hijo, a Roboán. Dios perdonó a David y perdonó el pecado de David. Y el pecado ese, no, por supuesto que no pasó a su hijo, no pasó a sus hijos, pero la consecuencia del pecado de David se quedó. ¿Se acuerdan que se lo dijo? Yo te perdono, pero la consecuencia del pecado se queda en tu casa, en tu familia. Y vaya si se quedó. Si se quedó en la inmoralidad que reinó de la casa de Salomón en adelante. Y a partir de ahí, la falsa religión. Fíjate que eso siempre, inmoralidad y falsa religión van juntos. Donde quiera que hay inmoralidad, ¿tú sabes qué es lo que viene? Falsa religión. Y donde hay falsa religión, ¿tú sabes qué es lo que viene? Inmoralidad. ¿Qué es lo que tenemos hoy en todos lados? Inmoralidad. ¿Y por qué hay inmoralidad? Porque hay una falsa religión. Porque créanlo o no, todo eso que hay en los canales de televisión, todos los que controlan los canales de televisión y los noticiarios y todo eso, es una religión. Lo que es una religión falsa es la nueva era. Es la nueva era metida en todo eso, concepto eso de panteísta, de que todo es Dios. Pero esa falsa religión, ¿a qué ha llevado a la sociedad? A la inmoralidad. O sea que, fíjense, acuérdense de esto. Falsa religión, ¿qué conlleva? Inmoralidad. Eso era antes. Eso es ahora. Y Juan lo expresó claramente a los cristianos cuando dijo en su primera carta, la primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Te lo voy a repetir. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Hermano, eso es así. No se puede vivir en pecado y a la vez servir a Dios. Eso es lo que estamos viviendo nosotros en nuestra. Por eso es tan peligroso lo que estamos viviendo ahora, porque en la primera invasión musulmana a España se vivía la fe de una forma bastante estricta. Ahora nos están invadiendo, pero en vez de vivir la fe, lo que tenemos es una falsa religión e inmoralidad. Y con falsa religión y con inmoralidad, yo no sé cómo vamos a vencer al enemigo. De verdad le digo, yo no quiero ser pesimista, pero a lo mejor yo no lo voy a ver. Pero bueno, yo nunca pensé que yo iba a ver lo que estoy viendo ahora. Yo siempre decía a la gente que las cosas que yo estoy viendo ahora, yo se decía a la gente que lo iban a ver los nietos de nosotros. Yo estoy asombrado que lo que yo pensé que mis nietos van a ver, la boda gay, todo eso lo estamos viendo nosotros, porque si no sé si ustedes se han dado cuenta lo rápido que va esto. Esto va extremadamente rápido, por eso ya yo no me atrevo a decir que nosotros no vamos a ver algo. Ya yo no me atrevo a decirlo porque yo nunca pensé que las cosas que yo estoy viendo hoy yo le iba a ver en mi existencia. Yo pensé que iba a venir de aquí a 100 años, ciento y tantos años. Pero si usted no se ha dado cuenta, la carrera que tenemos cada vez se acelera más. Vamos, por eso, también esta gente anduvieron rápido, por eso llegaron a donde llegaron. Y por eso vamos a ver un poco pues rápido esto que vimos con Jeroboam para terminarlo. Vemos que Jeroboam accedió al trono en el reino del norte y Jeroboam tuvo la oportunidad de servir al verdadero Dios. Sin embargo, su indecisión, su falta de seguridad en sí mismo hizo que se apartara el pueblo que fue confiado a él del verdadero Dios. Jeroboam sabía una cosa que hasta hoy día lo sabe el demonio. Cuando algo está dividido, funciona. Algo dividido, el demonio es el rey de la división. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Dividir a Israel. Y no quiero volverme un falso profeta de calamidades. Porque a veces que estoy como Jeremías, que la gente dice que Jeremías lo veían venir, y ya viene el que habla nada más que desastre. Pero yo le digo a ustedes, yo nunca he visto este país más dividido que nunca en este momento. Tenemos un país totalmente dividido. Dividido entre blancos y negros. Entre civiles y policías. Entre gay y straight. Entre ricos y pobres. Entre blancos y negros. Tenemos un país totalmente... Y América Latina no anda mucho mejor. Estamos llenos de países divididos. ¿Y quién es el señor de la división? Satanás. Lo dijo el Señor. Dice, el Señor Jesús lo dijo, Satanás vino a dividir y a mentir. Cuando ustedes miran para afuera, ¿qué es lo que vemos afuera? Mentira y división. Pues ya sabemos quién es el Señor de que está afuera. Lo bueno es que esta batalla está ganada, porque si esta batalla no estuviera ganada, yo no estuviera aquí. Estuviera emborrachándome en South Beach para aprovechar el tiempo. Pero si yo estoy aquí, porque yo estoy seguro que esta batalla está ganada y nosotros la tenemos ganada. Lo que pasa es que mientras la batalla se da, muchos de nosotros vamos a sufrir. Y tenemos que dar la batalla. ¿Por qué tenemos que dar la batalla? Para que menos cantidad posible de gente se pierda. Por eso que tenemos que seguir. ¿Tiene que pasar? Sí, tiene que pasar. Pero cuando lleguemos delante del Señor, tenemos que decir, Señor, por mí no quedó. Si ese se perdió, fue porque le dio la gana. Por eso tenemos que, no siendo pesados, tenemos que seguir diciendo las cosas. No es que hay una muchacha que el sacerdote de ella andaba en misa con el celular. ¿Sabe lo que está haciendo el cura con ese celular? Siguiendo la misa en el celular. No estaba hablando con nadie, pero esa no es la tradición de nuestra iglesia. Para algo está el misal romano. Se empieza por ahí y después se sigue con... Y tiene la mala costumbre de darme las quejas a mí. Yo dije, ¿qué yo puedo hacer? Yo no puedo hacer nada. Tú tienes que ir y decirle al sacerdote, eso que tú estás haciendo está mal hecho. Porque eso le va a servir a él, aunque no te haga caso, le va a servir para que sepa que hay alguien que se da cuenta que él está haciendo algo que está en contra. Entonces, los católicos tenemos la mala costumbre de, en vez de quejar, chismear. Porque eso es que, Fran, ¿tú sabes lo que pasó en mi parroquia? A mí, ¿qué me importa qué pasó en tu parroquia? El otro día uno se puso bravo y me dijo que era un grosero. Pero yo lo que le dije, yo no puedo resolver el problema que tú me estás diciendo, tú tienes que ir a tu obispo. Me escriben a mí, alguien de un país de América Latina, algo que pase en su diócesis. ¿Qué puedo hacer yo en Miami con eso? ¿Qué puedo hacer yo? Nada. ¿Quién es quien pueda resolver ese asunto? El obispo, lo que está haciendo conmigo es chismear para que salgan en el OBTN, el cura de tal lugar hizo esto. No, a mí no me importa eso. Si el cura de tal lugar hizo esto, tú tienes que ir al obispo y denunciarlo. Ahora, ¿no te quieres meter en lío? Entonces no hables. Pero ahora, desde que tú sabes algo que está mal y no lo denuncias, tú eres responsable de eso. Así que tenemos un gran problema. Si ese cura sigue siguiendo la misa por el celular en vez de por el misal romano, y la gente sigue poniéndose brava. Y esta mujer se dio cuenta que eso está mal. Y no dice nada. Cuando esta mujer llega al cielo, tú sabes, en vez de al cura, ¿a quién le van a pedir cuenta? A ella que se dio cuenta y no habló. ¿Se acuerdan lo que dijo el profeta Ezequiel? El Señor mandó a Ezequiel a hablar y Ezequiel le dijo, ¿para qué voy a hablar si nadie me oye? Y tú sabes que, ¿se acuerdan que le contestó el Señor? Yo no te mandé para que te oigan. Yo te mandé para hablar. Si tú hablas y ellos te escuchan, te salvas tú y te salvas a ellos. Si tú hablas y ellos no te escuchan, te salvas tú y se condenan ellos. Pero si tú no hablas, te condenas tú y se condenan ellos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hablar y llevar el mensaje para que nadie diga a mí, no me lo dijeron. Por eso tenemos que seguir predicando a pesar de todo lo que tiene que, de todo lo que tiene que pasar. Por eso ven, todo esto que estamos viendo de Jeroboam se puede aplicar muy bien a la vida de nosotros. Aquí aparece un personaje que hablamos. ¿Se acuerdan? El rey Josías. ¿No te acuerdas que lo mencionaron ahora? En la profecía. Josías va a reinar unos 300 años después de esta época de... Hay veces que a nosotros nos parece que la Biblia todo es seguido y todo no es seguido. Hay veces que la gente dice, ¿por qué Dios no habla ahora? Y en la Biblia se pasaba la vida entera hablando. Dios no hablaba continuamente en la Biblia. De que Dios hablaba, que volviera a hablar, a veces pasaban 500 y 600 años. Lo que como nosotros está comprimido en un libro, pensaba que Dios se pasaba la vida entera comunicándose con Israel. Eso no era. Pasaban cientos de años en que no había un signo de Dios a Israel. Tal como nosotros lo tenemos ahora. O sea, el rey Josías fue un buen rey y va a reinar durante 31 años. El profeta Joel va a ser el profeta del reinado de Josías. Josías va a ser el impulsor. Josías va a ser el impulsor de uno de los cinco grandes movimientos de renovaciones espirituales que hubo en Israel. Como en la Iglesia Católica, en Israel hubo un tiempo en que la fe decayó y venían movimientos de renovación espiritual cíclicamente, igual que en la Iglesia. Hay periodos que la Iglesia ha estado muerta por 70, 80 años y ha surgido una renovación. ¿Qué fue los franciscanos? Una renovación de la Iglesia. ¿Qué hizo Santa Teresa? Una renovación de la Iglesia. El Señor cada cierto tiempo, y Josías, inició un tiempo de renovación espiritual que vamos a ver en este periodo de los reyes. Cuando lleguemos a este momento vamos a ver esta renovación que vamos a tener que ver en Crónicas, porque en el libro de Reyes no se menciona. Este profeta que vemos aquí, que profetizó que Josías iba a venir a arreglar este problema que ha habido, dijo que iba a destruir los altares y que Josías iba a ser el hombre designado por Dios a renovar la fe de Israel. Y sigue hablando el profeta. Fíjate que el Señor no manda profetas de Israel. ¿De dónde manda el Señor profeta? De Judá. Tienen que empezar. Fíjate que ustedes no están todavía con el... Ustedes no tienen en la cabeza todavía que Israel está en el norte y Judá está en el sur. Fíjate, ¿de dónde era rey Jeroboam? De Israel, del norte. Sin embargo, ¿profeta de dónde viene? Del sur. Dios no va a sacar profeta entre los que se dividen. Entre los que se dividen, del que tiene la promesa, son falsos profetas los que salen. Dios siempre saca profeta del que se mantiene. Fiera pacto. Y por eso tenemos que seguir profetizando a los protestantes, decirles que están equivocados. Porque los profetas lo tiene la Iglesia Católica, que se mantiene fiel al pacto. Y vemos cómo este profeta, que fue muy valiente, se enfrentan con Jeroboam. Y vemos que Jeroboam, ¿qué es lo que estaba haciendo? Ofreciendo incienso, algo que le estaba totalmente prohibido. Así que él sí, no pongas más incienso. Que algo que le estaba totalmente prohibido. Y vimos que el profeta fue valiente, vimos que el profeta se la se le, y vimos que la soberbia de Jeroboam, que hizo Jeroboam cuando el profeta se le encaró, le dijo, préndanlo, y con la misma mano que le señaló, que le pasó la mano, se secó. Hay hermanos que tienen cuidado cuando uno señala a los demás, porque muchas veces con la mano que tú señalas, la mano se te seca, ya no en el sentido físico, sino que hoy en día puede ser en el sentido espiritual. Como hay un dicho que dice que cuando tú apuntas uno con un dedo, estás apuntando cuatro dedos para ti. Vemos cómo el Señor hizo que se le secara la mano al rey, a Jeroboam. Vemos que esto bastaría para nosotros decir, bueno, ya se convirtió. No, se puso todavía peor, porque los milagros que a unos, y esto es un misterio de Dios, los milagros que a unas personas lo acercan a Dios, a otros los ponen más en contra de Dios. Estuvo este famoso, no me acuerdo el nombre del físico este que estaba en, este médico que era físico que estaba en Lourdes, y él dijo que aunque hubiera 1000 milagros, él seguía sin creer en Dios. Y todos los milagros que había en Lourdes no sabía por qué se hacían, pero que él no seguía sin creer en Dios. O sea que yo no he visto hasta ahora que un milagro de Dios convenza a nadie. Los milagros de Dios la gente los usa para correr atrás del que hace los milagros. Pero más mueve en un convencimiento interno de acercarte a Dios, de una gracia del Espíritu Santo, que ver un milagro. No, porque si apareciera Dios, es mentira. Se aparece Dios y la gente dice que si es una alucinación colectiva, que son los marcianos, o que son... Vimos que este hombre se le secó la mano y eso, sin embargo, eso, ¿qué fue lo que hizo? Que se puso todavía, dice, con esto, con todo esto, Jeroboam no se apartó de su mal camino, sino que volvió a designar sacerdotes en los lugares altos entre los pueblos y a quien quería consagraba para que fuera sacerdote de los lugares altos. Esto lo vamos a ver terminando este versículo, pero es importante, me encanta la actitud de este hombre. Jeroboam lo mandó a comer y dijo, no, yo no como contigo, yo no como con los que no aman a Dios, y yo no como con los impíos, con los que no adoran a Dios. Aunque me ofrezca lo que me ofrezca, yo no como contigo. Esto es un hombre que tiene los pantalones bien puestos. Hoy en día nosotros transigimos y comemos con los que desprecian a Dios, para quedar bien, para ser simpático, para conseguir un puesto. Ojalá que tuviéramos esta actitud de, como dice San Pablo, no se puede comer la carne sacrificada a los ídolos. San Pablo es muy claro en Corintios, dice, que come la sangre de Cristo, la carne de Cristo, no puede comer la carne de los ídolos. O comes una, o comes la otra. Y estamos en tiempo de definición, estamos criticando a Jeroboam, pero estamos en tiempo de definición. Para mí este profeta, que le dijo, aunque me dieras la mitad de tu reino, no entraré contigo, no comeré pan ni beberé agua de este lugar. Y fíjate que se regresó, ¿por dónde? Por otro lugar. No quiso ni volver a transitar por el camino que había transitado. Ya terminando, dice el versículo 11. Un anciano profeta vivía en Betel. Sus hijos vinieron y le contaron cuanto el hombre de Dios había hecho aquel día en Betel y las palabras que había dicho el rey. Cuando terminaron su relato, el padre les preguntó, ¿por qué camino se ha ido? Sus hijos le mostraron el camino por el que había ido el hombre de Dios venido de Judá. Dijo a sus hijos, aparéjenme el burro. Aparejaron el burro y se montó en él. Fue tras el hombre de Dios y lo encontró sentado bajo el teberinto. Le preguntó, ¿eres tú el hombre de Dios que ha venido de Judá? Él respondió, yo soy. Le dijo, ven conmigo a casa y toma algo de comer. Respondió, no puedo volver contigo ni entrar en tu casa. No puedo comer pan ni beber agua en este lugar, porque has recibido orden por la palabra de Dios. No comerás pan, ni beberás agua, ni volverás por el camino por el que viniste. Pero él le dijo, también yo soy profeta como tú, y un ángel me ha dado el orden de Yahvé diciendo, hazle volver contigo a tu casa, y que coma pan y beba agua. Pero le estaba mintiendo. Lo hizo volver, y comió pan, y bebió agua en su casa. Estando yo sentado a la mesa, llegó la palabra de Dios al profeta que lo había hecho volver. Este gritó al hombre de Dios venido de Judá, así dice el Señor, has desobedecido la voz de Yahvé y no has guardado la orden de Yahvé tu Dios te ha dado, sino que has vuelto y has comido pan y bebido agua en el lugar que te dije no comas pan y no bebas agua. Por eso tu cadáver no acabará en la tumba de tus antepasados. Después que hubo comido bebido, le aparejó su burro al profeta al que había hecho virar. Este partió y un león le salió al encuentro en el camino y lo mató. Su cadáver yacía en el camino, el burro de pie junto a él y el león erguido también junto al cadáver. Algunos hombres que pasaban vieron el cadáver tirado en el camino y al león de pie junto al cadáver. Fueron y contaron en la ciudad en la que vivía el anciano profeta. Lo oyó el profeta que le había hecho volver al camino y dijo, ese es el hombre de Dios que desobedeció la orden de Yahvé y Yahvé le entregó al león que lo ha destrozado. Habló a sus hijos diciendo, aparéjeme el burro. Se lo aparejaron, marchó y encontró el cadáver tendido en el camino, y al burro y al león junto al cadáver. El león no había devorado el cadáver ni había descuartizado al burro. El profeta recogió el cadáver del hombre de Dios, lo acomodó sobre el burro y lo volvió a llevar a la ciudad para enterrarlo. Depositó el cadáver en su propio sepulcro y entonaron lamentaciones por él. Aquí vemos esto, y esto nos da una tremenda enseñanza, esto que leímos tan largo. Dios mandó un profeta que hablaran con quién. Con Jeroboam. Él le dio la palabra. ¿Y qué le dijo el Señor al profeta? No comas ni bebas. Él hizo lo que el Señor le mandó. Este es un falso profeta. El falso profeta salió. ¿Y qué le dijo? Dios me dio una orden para ti. ¿Y qué hizo el profeta de Dios? Le creyó. ¿Y a qué lo llevó? Hermano, no hay nada peor que un profeta sin discernimiento. Un profeta sin discernimiento se hace daño a él y le hace daño a la gente. Un líder de un grupo sin discernimiento es peor que Satanás. Lleva el líder al grupo a la ruina y le hace perder la fe a las personas. Y por eso la gente de Dios, esto fue un profeta, pero todos estamos llamados a ser profetas, una persona que tiene un mandato de Dios para hacer algo en la iglesia de Dios, tiene que saber que a Dios no se puede desobedecer y que Dios no se contradice con las órdenes que da. Si el Señor te dice, haz esto, aquí tú te tienes que limitar. Dios después no te manda a la media hora a decir, óyeme, yo cambié de opinión. No, porque el demonio se basa de muchas argucias para poder confundir al hombre de Dios. Este profeta perdió el discernimiento totalmente, porque él tenía que haber seguido como, le dijo. El Señor me dijo que no comiera y yo no como. Sin embargo, posiblemente el pobre hombre tenía hambre y estaba loquito para que lo convenciera. Pero hermano, hay que tener, y esto nos alerta a nosotros, que tener cuidado con los falsos profetas. Porque hoy en día estamos llenos de falsos profetas, y no al afuera, adentro, estamos llenos de falsos profetas. Que alguien venga y te diga, Dios me dijo que te dijera, ten cuidado, lo que Dios dice está aquí. Dios no manda a decir nada que no esté aquí. A mí todo eso de que el Señor me dijo que te dijera, casi siempre la gente que dice, el Señor me dijo que te dijera, lo que le está empujando al otro es su propio criterio. Que no tiene pantalones para decirte, tú eres un chismoso y te dice, Dios me dijo que tenías que modular la forma con que tú hablas de los demás. Y cuando tú estás haciendo eso, tú estás engañando al Espíritu Santo. Hay que tener mucho cuidado de no ser un falso profeta. Hermano, los falsos profetas van a ser juzgados muy duro por Dios, porque los falsos profetas iban a muerte. A este hombre lo llevó a una muerte física, pero los falsos profetas iban al pueblo de Dios a muerte espiritual. Hermano, y el falso profeta es la iglesia protestante y el falso profeta dentro de la iglesia católica. Por eso siempre yo soy de las personas, uno no puede correr detrás de cualquiera que aparece. Porque andamos como los ratones de Armelín, tocan la flauta y la gente corre atrás. Tú tienes que ir detrás de quien está siguiendo la doctrina de la iglesia. Y a mí me da mucha pena, pero yo les recomiendo a todas las personas no seguir ningún tipo de revelación privada. Para mí, la revelación privada es un camino al desastre. Si alguien está en desacuerdo conmigo, lo siento mucho, esa es mi opinión. Yo siempre digo, el Señor nos dejó 300 y pico páginas de revelación. Y está aquí. Toda revelación que haya, tienes que estar de acuerdo con esta revelación. Una revelación privada es confiable cuando la iglesia la revisa y dice que ahí no hay nada de error. Después que la iglesia dice eso. Pero hermano, el internet está lleno de revelaciones. Y es web de la Virgen que dijo esto, y es web del ángel que dijo aquel, y es web del Cristo que habló con fulanito y le dijo tal cosa. Hermano, tengan cuidado con todo eso. Eso te puede llevar a la perdición. Y aparecen algunas cosas hasta con sentido, que tú te parece que tiene cierto sentido a la devoción de la sangre de yo no sé qué. Ten cuidado que detrás de todo eso hay desobediencia. Cuando tú ves que detrás de un vidente hay desobediencia, ahí no está Dios. Y muchos videntes hoy en día llamados, yo te le digo sinceramente, la iglesia dice que la revelación privada, tú la aceptas o no la aceptas y no pasa nada. Yo, particularmente, yo les recomiendo a todo el mundo no aceptarla. Si no está avalada por la iglesia, como el caso de Santa Faustina, que ya la iglesia leyó el libro y dijo que no había nada extraño, las profecías de Fátima, que ya la iglesia las leyó y dijo que no hay nada malo, pero todos esos videntes que están apareciendo por ahí en todas las esquinas y que la gente corre cada vez que aparece uno, esos caminos al desastre. Por eso yo le llamo la atención que tengan cuidado con todas esas. Y eso es lo que le gusta a la gente. A la gente no le gusta las clases de Biblia, le gusta que venga un vidente. Y el Papa lo dijo el otro día, el Papa está muy, en eso está muy claro, el Papa dijo el otro día que la Virgen no es una comadre. dijo el Papa Francisco. ¿Por qué lo dijo? Dice, la Virgen no es una comadre que se pasa el día entero hablando por la cerca con el vecino. La Virgen es la madre de Dios y la madre de la Iglesia. Y la Virgen no tiene nada que decir. ¿Tú sabes lo único que tiene que decir la Virgen? Lo que dijo aquí, hagan lo que Él les diga. Por eso tenemos que tener, porque estamos hablando aquí de un falso profeta que fue muerto por hacer, un buen profeta que fue muerto por hacerle caso a un falso profeta. Y cuando a ti venga alguien a darte una profecía que a ti te suene rara o tú te das cuenta que no está de acuerdo con lo que Dios te ha dicho a ti, huye de esa profecía. Mira, este hombre que empezó haciendo la voluntad de Dios, ¿cómo terminó? Muerto. Por seguir a un falso profeta. Dios no cambia de idea. Hay un axioma en teología que dice, en teología todo lo nuevo es falso. Se lo voy a repetir. En teología todo lo nuevo, ¿qué cosa es? Falso, porque todo lo que Dios ha revelado, lo reveló en Jesucristo hace 2000 años en los 5 primeros concilios. Después de eso no hay absolutamente más ninguna, se cerró la revelación. No hay más ninguna revelación. Así que todo el que le venga, sea cura, sea monja, sea obispo, que te venga con una revelación extraña, si no está de acuerdo con la palabra de Dios, con el catecismo, deséchala. Ah, porque la dijo el padre fulanito. ¿Y qué cosa era Lutero? Un monje, un cura. No, porque me lo dijo el obispo tal. Y Lefebvre, que dividió la iglesia, el obispo francés, ¿qué cosa era? Un obispo. O sea, ¿tú sabes el único que no se equivoca? El Papa cuando habla en materia de fe y de moral. Cuando habla en materia de fe y de moral y cuando habla ex cátedra. O sea que el Papa Francisco y el Papa Juan Pablo II se pueden equivocar hablando de política, hablando de la guerra, se pueden equivocar. El Papa no se equivoca cuando habla como ex cátedra. ¿Y qué cosa es ex cátedra? Cuando hay una declaración ex cátedra, se anuncia. El Papa va a hablar ex cátedra. Se anuncia cuando el Papa habla. ¿Saben cuándo la última vez que el Papa habló ex cátedra? Cuando definió el dogma de la Asunción de María en el año 50. Desde esa época no habla ex cátedra. Y el Papa es infalible cuando habla en materia de fe y de moral ex cátedra. Ahora está la discusión de que si las encíclicas son ex cátedra o no son ex cátedra. Y todavía no se han puesto de acuerdo si las encíclicas son ex cátedra o no son ex cátedra. Pero tampoco es que, ustedes entienden el concepto de cuál es la infalibilidad, ¿no? No es que el Papa no se equivoca nunca. No se equivoca solamente cuando habla en qué. Fe y moral. Punto. Y es declaración ex. Claro que el Papa tiene sabiduría y lo que él habla hay que oírlo. Pero toda la gente que me escribe que si el Papa Francisco, que si va a cambiar el matrimonio, que si va a cambiar. Mira, hermano, yo se lo digo, pero el Papa no puede cambiar la doctrina. Punto, ahí no hay arreglo. El Papa no tiene poder para cambiar la doctrina. Ni el Papa más santo del mundo tiene poder para cambiar la doctrina. El Papa es el custodio de la doctrina. Él está para que la doctrina no se cambie. O sea, que después de eso, olvídense de todo lo demás que le puedan decir. El Papa puede cambiar una liturgia y algunas cosas de la liturgia, no es la esencia de la liturgia. Puede modificar algunos aspectos de la liturgia, puede modificar algún aspecto del exorcismo, puede modificar un aspecto del derecho canónico, pero la fe recibida de la Iglesia, hasta ahora en 2000 años, ningún papa ha tenido poder para cambiar ni una coma. Y es que ni lo puede pensar porque él sabe muy bien que no lo puede hacer. Así que quítense esa majomía de encima, que si el Papa va a quitar esto, va a quitar aquello. Ya, terminando, nada más que le comento todo esto que sucede, ahora han dicho que el derecho canónico, el matrimonio, ya, oí yo, el Papa aprueba el divorcio, eso fue lo último que oí en el Canal 10. Tenemos un Papa buenísimo que es liberal y que está apoyando el divorcio. Los medios de comunicación son, bueno, los medios de comunicación, tú nada más que ves el televisor y el olor a azufre te sale del. Porque yo creo que una persona que está a cargo de la información debe de ser serio e investigar de lo que va a hablar. Si la persona que va a hablar de un tema no sabe, ¿tú sabes lo mejor que debe hacer? Callarse. o buscar un experto que hable del tema. ¿Qué hizo el Papa con la anulación? Es que lo dijo bien claro, no se está cambiando las causas ni la esencia, se está acelerando el proceso. ¿Por qué? Porque antes hacía falta dos sentencias. Una sentencia por la parte de una y otra sentencia, si la parte no estaba de acuerdo, por la parte de la otra. Ahora el Papa dijo, no hace falta dos sentencias. Solamente con una sentencia está bien. El Papa, el proceso canónico de los matrimonios, en 2000 años se ha cambiado 3 veces. En 2000 años. O sea que tenía muchas cosas arcaicas que un proceso que podía ser de 6 meses, estaba demorando 4 años. O sea, el Papa no ha cambiado los cánones para la disolución, solamente ha agilizado el proceso. Nada más. Y lo que ahora la gente piensa que el Papa inventó la anulación. El Papa no inventó la anulación. La anulación ha estado toda la vida en... ¿Cuál fue el pleito de Enrique VIII? Que no le quisieron anular el matrimonio con Catalina de Aragón en el siglo XVI. O sea, el Papa no inventó la anulación ni el Papa Francisco inventó nada. Esto ha existido siempre en la Iglesia. Solamente el Papa está acelerando un proceso que por lo burocrático era demasiado largo y demasiado costoso. Porque hay que poner abogados canónicos, había que poner una pila de abogados canónicos y te rechazaban y vuelta a la apelación. Ustedes no saben el tormento que era todo eso. Y lo que está haciendo el Papa es diciendo, háganlo el proceso con los mismos cánones, ¿se puede o no se puede? Eso no ha variado. Pero una cosa más simple y que no cueste. Eso sencillamente es lo que ha hecho el Papa. Ni inventó nada, ni cambió nada. Pero andamos como las gallinas locas que en cuanto oímos que un gallo canta, ahí salimos todas a cacarear por todos lados. No estoy hablando de la gente de la calle, estoy hablando de los católicos. Yo no estoy hablando de la gente de la calle, estoy hablando de los miembros de la Iglesia Católica. Así que recuérdense, la semana que viene es muy interesante, la parte final de pobre Jeroboam, la parte final es la que es mejor en el sentido de terrible. La parte final de Jeroboam nos tiene una enseñanza para nosotros terrible, y para los protestantes más terrible todavía.